Dios y Padre, te damos una vez más muchas gracias por este tiempo de estar aquí reunidos. Gracias, oh Dios, porque como ya hemos visto, Señor, tú estás en medio de nosotros. Y así queremos contemplarlo, Dios. Queremos contemplar la presencia del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Queremos verle a través de tu palabra. Y Señor, una vez más pedimos tu dirección para mirar las Escrituras, pidiendo que seas tú quien nos hables, que podamos escuchar tu voz. Señor, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra y que sea una palabra que quede en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que marque esa palabra allí para que podamos colocarla en práctica. Gracias por lo que hemos recibido hasta el momento, Señor, y que no sea en vano, sino que quede en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. En el barrio donde nosotros vivimos, frente a nuestra casa, tenemos una vecina que habla muy fuerte. O la escuchamos a veces, culicagao sinvergüenza usted, ¿por qué no ha hecho la tarea? Mire que yo me mato trabajando todo el día y usted no ha hecho nada. Y pues digo sinvergüenza para no repetir las palabras que ella utiliza, porque no usa sinvergüenza. Y es un niño por ahí de 10 años, pero tiene otro como de 4 o 5. Y cuando la mamá no está, entonces el niño de los 10 años llega y le dice al de los 5, ¡sin vergüenza, muchacho! ¿Por qué no hace caso? Cuando venga mi mamá yo le voy a contar. Está repitiendo lo mismo que la mamá le hace a él. Y yo me imagino, esta señora desespera, y no solo con el grandecito, sino que a veces con el pequeño, y son dos. Y entonces, a veces pensamos, ¿cierto? Pues nosotros tenemos una hijita de casi 2 años, y también a veces lo desespera uno. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacer lo mismo o qué? Y pensamos en Moisés. ¿Cuántas personas salieron con él? Y no, cuando leemos Éxodo, entonces notamos todo lo que tuvo que tener Moisés y la paciencia que tuvo que tener y cómo guiar a un poco de personas, cada una ya adultos, con resabios, con costumbres. ¿Cómo hizo él? ¿Cómo hizo para no desesperarse y cogerlos a todos y darles pau pau? Pobre Moisés para coger a cada uno. Pues él tenía un liderazgo. Un liderazgo que Dios usó. Y eso es lo que quisiéramos ver en esta mañana y hacer una introducción en estos otros minutos para ver el liderazgo de Moisés, sus fortalezas, en qué consistía. Y una de ellas, quisiera mirarlo en Éxodo capítulo 3, un poquito de lo que hablaba el hermano Pedro esta mañana. Capítulo 3, el verso 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí estaba haciendo su trabajo, él estaba haciendo su trabajo tranquilamente, cuidando las ovejas. ¿Y cómo es que después de estar cuidando ovejas, resulta con un poco de gente, con todo un pueblo completo por el desierto? No vamos a leer todos los versículos, quiero saltar al 4. Viendo Jehová que él iba a ver, después de que vio una zarza que estaba ardiendo, ¿qué dice? Lo llamó Dios de en medio de la zarza. Note esta palabrita aquí, o esta frase. ¿Lo llamó quién? Lo llamó Dios. No lo llamó el hermano Stevenson, no lo llamó el hermano Oscar, el hermano Norberto, el hermano anciano de la iglesia, no me puso la hermanita tal, sino que dice, lo llamó Dios. Moisés estaba haciendo su trabajo normal, pero ¿cómo resultó en el desierto? Porque primeramente tuvo un llamado de Dios. Por eso fue eficaz, porque Dios fue el que lo llamó y como decía el hermano esta mañana, Dios también fue el que lo preparó, Dios fue el que lo equipó, por eso fue eficiente su trabajo. En el verso 10, Dios hablándole a Moisés, dice, ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Quién es el que lo envía nuevamente? Dios. Dios es el que lo llamó. Dios es el que lo envía. Y hermanos, pienso que también nosotros, para servir al Señor, lo primero que tiene que ocurrir es un llamado de Dios. Tiene que haber un llamado, tiene que haber un sentido de que Dios es el que lo está llamando. Y claro que Dios puede usar al hermano Pedro para hacerle un llamado, pero tiene que venir el llamado de Dios, que usted sienta que es de Dios, no por como cumplirle al hermano Pedro, no por cumplirle al hermano Walter para que me vea que yo sí estoy trabajando en la iglesia y que sí estoy haciendo estas visitas, que sí estoy enseñando en la escuela dominical, sino que el llamado tiene que sentirse de Dios y es Dios el que lo manda. El apóstol Pablo también se sintió un llamado, también citaron este evento esta mañana en Hechos 9. ¿Cierto? ¿Quién es el que llamó al apóstol Pablo? El mismo Señor Jesucristo. Y Pablo en muchas de sus cartas, que era lo que escribía, Pablo, apóstol, ¿de quién? Del hermano Jacobo allá en Jerusalén, del hermano Pedro, ¿de quién? De Jesucristo. Llamado de Jesucristo, él se considera, Dios lo había llamado y para él era el que estaba trabajando. Esta mañana también el hermano decía, Moisés al principio no quería, ¿cierto? Y puso muchas trabas. Yo recuerdo, y lo he comentado con algunos hermanos algunas veces cuando estaba más joven, cuando pensaba en la vida cristiana, yo me imaginaba con una esposa, bien, con la esposa, con los hijos, ahí vamos bien, pero llegando a la capilla y sentándome como en la última banca, pues, y sentándome ahí bien sabroso. Yo decía, qué maluco esos hermanos que esas conferencias y que se van por allá todo un día y que se van una semana y que campamento. No, eso no. Es mejor estar como tiempo con la familia y jugar y hacer otras cosas. Y después resulta uno ocupando los lunes festivos en las conferencias en Armenia. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un llamado que Dios le hace, por eso resulta uno ocupando el tiempo en los campamentos y muchos hermanos que lo hacen, pero es porque Dios mismo es el que lo elige. Dios es el que va llamando a cada uno. El apóstol Pablo también dice que él sentía esa necesidad y decía, ¡ay de mí si no predico! Si no predico el Evangelio, si no sirvo a Dios, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque sentía un fuerte llamado de Dios. En el mismo libro de Éxodo, ahora pasando al capítulo 28, Números, capítulo 12, me disculpan. Un relato aquí bien interesante. María, verso 1, capítulo 12, verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué pasó? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Note que como Dios era el que lo había llamado, como Dios era el que lo había enviado, entonces, aunque viene una rebelión o un disgusto contra el liderazgo de Moisés, entonces, ¿qué pasa? Dios también lo respalda. Dios es el que lo defiende. Y notamos, pues, las consecuencias, lo que pasó a María, que tuvo que estar leprosa y todo ello. Pero Moisés tuvo que defenderse por eso. No, fue Dios el que lo estaba respaldando. Porque si Dios, hermanos y hermanas, si Dios es el que lo ha llamado a usted a un ministerio, de servir a los niños, de hacer visitas, de aconsejar a otros, de discipular, a cualquier ministerio, si Dios es el que lo ha llamado, si Dios es el que lo ha enviado, Dios es el que le respalda. Y ese ministerio se va a ver los frutos, pero porque es Dios el que va adelante. Cierto, también leímos que Moisés tenía temor de salir, pero Dios le dijo que él iba a estar con él. Podemos tener la completa seguridad, hermanos y hermanas, que si Dios es el que nos ha mandado, entonces él nos respalda y él es el que va delante de nosotros. Y los ministerios, por más que vengan a veces obstáculos, desánimos y todo eso, entonces va a poder salir adelante, porque Dios es el que nos ha enviado, el que nos ha mandado. ¿Qué sucedió entonces? Como Moisés había sido elegido y enviado por Dios. Hay un versículo más en Éxodo capítulo 4, cuando Dios está dando las instrucciones a Moisés para poder salir, para hablar, cuando él pone algunas excusas para hablar al pueblo. Versículo 15. Dice, tú hablarás a él, hablando pues de que le dijera a Aarón que él sirviera pues como de intermediario entre Moisés y el faraón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual hablarás las señales. Mire, Moisés y Aarón salieron a hablar ante Faraón, pero ¿qué? Como a presentar la estrategia de cómo ellos veían fácil que el pueblo de Israel saliera de Egipto. No, Dios había dicho que él iba a colocar, ¿qué? Palabra en su boca. En otras palabras, iba a hablar lo que Dios había dicho que dijeran. Eso era lo que iba a hablar Moisés y Aarón, eso era lo que tenían que decir. Y hermanos, aquí veo otra lección importante de un verdadero liderazgo. ¿Qué debemos hablar cuando estamos en el liderazgo, cuando estamos ayudando, cuando estamos sirviendo a los hermanos en la iglesia? ¿Qué es lo que debemos hablar? Lo que Dios ha dicho. Y aquí juega un papel bien importante lo que hablaba el tema anterior, la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios para poder ir a hablar las palabras que Dios quiere que hablemos al pueblo? Tanto en preparación de una clase de escuela dominical, hermano y hermana, ¿será que usted pasa mucho tiempo en oración antes de preparar esa clase, antes de hacer una visita, antes de empezar con un discipulado, antes de un estudio, ¿cierto? Un estudio abierto o un domingo. La presencia de Dios es importante para poder saber qué decir al pueblo. Hay unos versículos que han hablado a mi vida bastante en el libro de Jeremías, capítulo 23. Una queja de Dios para con los líderes o pastores del pueblo de Israel en un tiempo. Capítulo 23 de Jeremías, verso 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Cómo así que hay de pastores, que había personas que estaban dispersando el pueblo de Dios, que estaban haciendo lo que Dios no quería? ¿Por qué? Verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué estaba reprochando Dios a estos profetas que estaban hablando al pueblo de Israel? Que Dios no los había mandado. Habían dicho cosas que Dios no había enviado. Y Él les dice, ojalá estuvieran, o si hubieran estado en el secreto, si hubieran estado conmigo, entonces yo les había podido hablar y hubieran hablado a mi pueblo lo que necesitaban escuchar y se hubieran vuelto de su mal camino. Hermanos, necesitamos, si trabajamos en el liderazgo, enseñando, como ya he dicho, a niños, a mujeres, a jóvenes, a adultos, necesitamos estar en el secreto del Señor. Necesitamos primero pasar tiempo, como ya se dijo en el estudio anterior, en la presencia de Dios para saber qué hablar al pueblo. Porque hoy en día el pueblo quiere escuchar lo que le gusta. Y muchas veces nosotros queremos hablar lo que le guste al pueblo. Cuando sentimos que como que se ríen y como que, ah, sí, ese me gusta. Entonces, ah, es que eso le gusta que le hablemos. No más pecado. No, mejor superación, mejor fuerza, fe interior. Pero será lo que Dios quiere. Y Moisés, yo pienso que una de sus fuerzas en algo que se destacó fue porque habló lo que Dios dijo que hablara. Tanto a Faraón, un hombre que era poderoso y que podía matarlos, que podía mandarlos a la cárcel, podía hacer con ellos lo que quisiera, pero habló lo que Dios dijo que dijera. Deja ir a mi pueblo, déjalo ir. Y pues no hay tiempo de entrar en detalle todas las palabras que más bien fueron fuertes, lo que Moisés habló. Pero ¿por qué él tuvo esa seguridad? ¿Por qué tuvo esa seguridad de hablar así de esa forma ante Faraón? Pues primero porque estaba seguro de su llamamiento, estaba seguro de aquel quien lo había llamado. Y como tenía tiempo en la presencia de Dios, como pasaba tiempo en la presencia de Dios, entonces podía estar seguro para seguir adelante con este pueblo. Yo creo que Moisés estaba muy seguro que Dios lo había llamado, ¿cierto? Porque para meterse con toda esta gente, y a pesar de todas estas rebeliones que le armaron, él pudo seguir adelante. Y hermanos y hermanas, si estamos sirviendo en algo en el Señor, yo veo esas dos cosas importantes. Primero, que el llamamiento sea del Señor. Y el Señor puede usar una predicación, puede usar un libro, puede usar un hermano para hacerle ese llamado, pero que usted sienta, es el Señor el que me está llamando. Primero. Y segundo, hay que estar en el secreto. Hay que escuchar al Señor para poder saber qué es lo que voy a salir a hacer. ¿Ustedes recuerdan este ejemplo de cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón? Que cuando el ejército de David mató a Absalón, entonces el capitán Joás, él quería mandar la noticia al rey. Y entonces él iba a mandar un etíope, que era muy veloz, muy rápido y todo eso. Y apareció otro que se llamaba Ahimás. Y Ahimás dijo, mándeme a mí que yo quiero ir. Y entonces el capitán dijo, no vaya usted, porque es que usted lleva, es cuando hay malas noticias. Y hoy es buena noticia, entonces no vaya usted. Voy a mandar el etíope, el morenito. Y salió el morenito corriendo. Lo mandó pues que le dijera qué había sucedido. Pero Ahimás insistió, no, mándeme a mí que yo quiero ir. Y Joás dijo, bueno, hágale pues, no hay ninguna diferencia, arranque. Y dice que arrancó Ahimás y corrió y se le pasó al morenito. Y llegó primero allá donde el rey. Y cuando llegó donde el rey le dijo, ¿qué nuevas hay? ¿Qué traes? Y Ahimás, ay, no, mi señor el rey, no, yo vi un alboroto, pero yo no sé qué pasó. Y entonces le tuvo que decir el rey, no haga hacia un lado, y esperó que llegara el etíope, y el etíope sí dijo qué había pasado, que su hijo había muerto. Pero noten, hermanos, que no nos pase como hay más, corriendo sin saber, sin escuchar siquiera el recado. Salimos corriendo a saber, listo, yo hago aquí, yo participo en esto. Pero primero necesitamos tiempo con el Señor. Termino con esto. En estos días hemos estado planeando el campamento en la asamblea local para el campamento de abril, de la Semana Santa. Estamos reunidos en estos días, pues llevamos varios sábados reuniéndonos de 6 a 8:30 de la noche. Y entonces ya hemos tenido más poco trabajo porque adelantamos bastante. Entonces un sábado de estos dijimos, vimos como que ya estábamos más relajados, como tranquilos porque ya teníamos todo organizado. Al principio mucho estrés por organizar cada cosa. Entonces al final hasta nos quedamos conversando ahí. Y no, pues tomémonos una gaseosita. Cuando de pronto alguien dijo, oiga, ¿y cuánto tiempo de estos hemos usado siquiera una hora completa para orar al Señor, para saber qué es lo que el Señor quiere? Esto nos pegó duro, ¿cierto? ¿Cuántas veces pasamos más tiempo en organizar lo material, que quién lleva las sillas, que quién coloca las carpas, que quién va a predicar, que todo esto? ¿Pero y qué? ¿Qué del tiempo con el Señor? El liderazgo de Moisés se destacó por eso, porque recibió el llamado de Dios y porque fue a comunicar lo que Dios le había dicho.
Buenos días, hermanos. Es interesante mirar estas fortalezas del liderazgo. Interesante mirar cómo el Señor nos ha hablado en esta mañana por medio de nuestro hermano y de otros hermanos que han compartido la palabra. Pero yo quisiera que nos centráramos un poco en la parte del trabajo en equipo. Esa es una fortaleza del liderazgo muy importante, porque de pronto muchos de los que están en esta mañana han sido llamados por el Señor, como nos hablaba nuestro hermano Gregorio, pero están trabajando solos. Y hay momentos en los que las fuerzas ya no nos alcanzan, empezamos a cansarnos bastante en lo que hacemos y notamos que hay hermanos que a veces son poco comprometidos con la obra, pero hay hermanos también que están sentados, pero quieren servir al Señor y no saben cómo. Necesitan de una persona que los ayude a impulsar para poder servir al Señor. Interesante mirar también aquí en Éxodo capítulo 17, vamos a hablar del trabajo en equipo, que es una fortaleza del liderazgo. Éxodo capítulo 17, versículo 11. Éxodo capítulo 17, versículo 11. Si usted mira desde el versículo 8, viene hablando de la guerra del pueblo de Israel contra Amalec. Y algo interesante que analizamos aquí en este pasaje, el versículo 11 nos habla de Moisés y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando Moisés alzaba sus brazos, que era pues como la cabeza ahí, el libertador del pueblo de Israel, aquí notamos que él levantaba sus brazos y ¿qué pasaba? Israel prevalecía, como que había un ánimo cuando el líder levantaba la mano. Pero notemos algo, más cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba cuando él bajaba su mano? Prevalecía Amalec. Triste ver eso, ¿cierto? Pero normalmente las personas nuevas están mirando al líder. ¿Qué es lo que está haciendo el líder? Y el día que usted empiece a mermar su vida espiritual, que siempre lo han visto como activo en la obra, compartiendo la palabra, haciendo visitas, el día que usted deje de hacer eso, va a entrar desánimo, porque usted ha enseñado a la iglesia que ese es el ritmo que usted lleva. Notemos lo que pasó. Y las manos de Moisés, ¿qué? Se cansaban, es normal, todo líder se cansa. Hay hermanitas, especialmente lo digo, las hermanas de Armenia, trabajan muchísimo. Hay hermanitas que creen que bueno, entonces el liderazgo solamente es para los hombres y ¿qué? Entonces, no, pues realmente nosotros tenemos que estar quietas, ¿no, hermanas? Hay una cantidad de formas de la cual usted puede servir al Señor y ser de ejemplo para las hermanas nuevas. Notemos lo que dice, se cansaba, es normal, todo líder se cansa. ¿Pero qué pasaba? Dice, por lo que tomaron una piedra, perdón, versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos, ¿qué? Firmeza hasta que se puso el sol. Si usted se está quemando, hermano, se lo digo sinceramente en esta mañana, es porque usted quiere. Porque hay muchos hermanos que quieren servir al Señor. Y como decía nuestro hermano, el llamado lo hace el Señor. Pero a veces nosotros mismos nos quemamos porque no tenemos la capacidad de delegar liderazgo. Si nuestros hermanos, los pioneros de la iglesia en Colombia, no hubieran delegado esa responsabilidad a los mismos hermanos colombianos, la obra se hubiera estancado y no hubiera esta cantidad de personas que hay ahora. Si notamos, hermanos, trabaje en equipo. Es la motivación que le hace el Señor en esta mañana. A veces notamos que hay hermanos con experiencia que nos aconsejan a nosotros como líderes. A veces pensamos, ¿ves que este hermano cree que yo no soy capaz o qué? A veces notamos esa actitud y no aceptamos los consejos de hermanos que tienen experiencia. Y aquí notamos que Moisés supo escuchar la voz de estos ancianos, de estos líderes de la congregación. Mire lo que pasó aquí. Versículo, capítulo 18, versículo 14. Viendo el suegro de Moisés, el versículo 13 nos hablaba de que él estuvo en consejería desde la mañana hasta la tarde. No, hasta el momento no había empezado a delegar responsabilidad. Y aquí notamos, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Qué le está pasando a Moisés? Y por eso, hermanos, a veces notamos lo que es el orgullo espiritual. Cuando el hermanito cree que es el único que canta en toda la capilla, cuando el hermanito cree que nadie puede tocar la guitarra mejor que él, cuando el hermanito cree que es el Superman pues para predicar, tengamos cuidado, hermanos. Hay hermanos que tienen capacidades lo mismo que las tiene usted para servir al Señor. Y hasta lo hacen mejor que nosotros. Y claro, aquí el consejo del suegro, versículo 17. Entonces el suegro dijo, suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, tenga cuidado, Moisés, porque así como va, usted se va a quemar. Tenga cuidado, hay más hermanos que pueden servir. Y ahí notamos el nombramiento de los jueces. Y vemos el resultado que el pueblo de Israel empezó pues a servir al Señor. Muchos pues se descarriaron. Bueno, sucede muchas veces también en las congregaciones que hay personas que a veces llega el desánimo, pero hay más personas sirviendo al Señor. Pero a la hora de seleccionar a estas personas para el servicio al Señor, tengamos cuidado, el llamado lo hace el Señor, pero lo ratifican los hermanos. Un hermano que dice, no, es que yo siento el llamado del Señor para predicar, y se para a predicar y hace llorar a todo mundo, no porque el mensaje es muy espiritual, sino porque es que el hermanito no sirve. Cierto, tengamos cuidado con eso. Si usted siente un llamado del Señor, la iglesia tiene la capacidad de ratificar que ese es el don que usted tiene. Ah, es que los hermanos me tienen bronca. No, la iglesia está en la capacidad de decir, sí, este hermano está siendo muy usado por el Señor en esto, dejémoslo que siga adelante. Notamos aquí en el nombramiento de los jueces, no fueron cualquier personas que Moisés seleccionó. Aquí vemos el consejo pues del suegro, lo aceptó. Y usted, hermano, si quiere servir al Señor, tenga presente estas cuatro cosas que le quiero enseñar en esta mañana. Vamos a analizar Éxodo capítulo 18, ahí en el versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de qué, ¿de qué? De virtud. No puede ser cualquier persona. Si usted quiere invitar a un hermano a hacer visita, si usted lo quiere motivar para que comparta la palabra, tenga presente lo que el Señor le está enseñando en esta mañana. Si usted quiere seleccionar a una hermana, usted le ve capacidades, pero no tiene lo que analizamos aquí en esta palabra, no tiene virtud. Yo estaba buscando en el diccionario qué quiere decir la palabra virtud y me quedé sorprendido con la respuesta que me da el diccionario. Virtud tiene que ver con integridad, valor, bondad y disposición. Si un hermano tiene capacidad pero no tiene disposición, ese hermano no es apto para el ministerio, ni la hermana es apta para servir al Señor, no tiene la capacidad. Entonces, virtud tiene que ver con integridad. Una hermana que se sienta todo el día a ver novelas no tiene la capacidad para evangelizar a otra persona. Necesita integridad, pasar lo que ya nos hablaron los hermanos en esta mañana, pasar tiempo en la intimidad con el Señor. Y eso se va a ver reflejado en la hermana. También valor, nada de temor. El Señor está con nosotros. Bondad y disposición. Notemos lo que sigue diciendo el versículo. Esta palabrita sí me impacta muchísimo, temerosos de Dios. Si usted quiere servir al Señor, tenga presente esto, usted debe ser una persona temerosa de Dios. Este no es un temor de pánico, que qué miedo Dios, que yo hice algo y que me va a matar un rayo, se me va a caer la casa. Ese no es el temor que el Señor nos está infundiendo. Es un respeto hacia el Señor. Cuando usted es temeroso de Dios, usted puede estar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, y usted le es fiel al Señor. Ese es el temor del Señor, un respeto hacia Él. Y no importa que no está el hermano, yo me comporto bien. Que no está el líder, que yo me comporto bien. Tengamos presente eso, tiene que haber temor del Señor. Ya vamos a terminar. Versículo, oiga, varones de verdad y mujeres de verdad. En otras palabras, que no sean mentirosos ni mentirosas. Y es triste ver que en el pueblo cristiano se ve la mentira. Exageraciones. Hermano, ¿cuántas visitas hizo hoy, hermano? Como 10. ¿Cuál 10? Hizo 2 y dice que 10. No, digamos la verdad en todo momento. Seguimos. Oiga, que aborrezcan la avaricia. Estaba buscando también en el diccionario la palabra avaricia. Quiere decir afán por adquirir riquezas. Un hermano que quiere servir al Señor y está esperando la ofrendita, pues a ver, es que yo ya he predicado todo un mes, y yo no, vea, me tienen aguantando hambre. Tenga cuidado con eso. Aquí, si el, lo que decía el hermano, volvemos a ratificar, si el Señor lo ha llamado, el Señor lo respalda, hermano. No se ponga a esperar nada de los hermanos, es de arriba que el Señor le respalda su ministerio. Y con eso terminamos, que el Señor les bendiga y ojalá, hermanos, que aprendamos a trabajar en equipo. Y una recomendación, si usted se está quemando es porque usted quiere, hermano. Hay mucha gente que le puede servir al Señor. Simplemente motívelos, déles ejemplo y tenga presente que sea de virtud. Tiene que ver con integridad, valor, bondad y disposición. Que sea temeroso de Dios. Que diga siempre la verdad y que no sean avaros. Que a toda hora no estén pensando que el signo peso lo tienen grabado en la frente. Que el Señor les bendiga.
Señor los bendiga. Verdad que hay sabiduría en todo esto. Qué bueno que Moisés aprendió a recibir consejo de su suegro, que fue llevado a los pies del Señor a través de ese testimonio que dio Moisés y recibió ese consejo para no llevar cargas él solo. También vemos en Hechos un pasaje similar, Hechos 6, vemos cómo cuando el enemigo quiere muchas veces ocupar el liderazgo a los hermanos en muchas situaciones, tratando de desviar las cosas, de que no se centren ni en la oración, ni en la predicación de la palabra, sino en muchas otras cosas, para verlos ocupados y verlos envueltos, y que la iglesia y que los hermanos estén vacíos, que no se llenen de palabra, porque los hermanos predicadores, hermanos líderes, están ocupados en otras cosas. Entonces hay una congregación vacía, una congregación que no se está alimentando debido a esto. El enemigo, pues, dice 6:1. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había como una pelea allí de que estaban haciendo discriminación, de que vea, esta le están dando más que a mí, ¿verdad? Y entonces estaban volviendo, pues, un enredo allí para distraer y para que hubiera murmuración también. El 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hubo sabiduría allí también, parte de Dios, de que dejaran ellos de predicar la palabra de Dios, de meterse con el Señor, en la presencia del Señor, como lo estaba dejando de hacer Moisés, por estar atendiendo a la consejería en la mañana, en la tarde, en la noche, y estaba dejando de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba ocupado en cosas, ocupado en que a este le pasó este, y vamos a ver cómo largamos la situación a aquel, y que mire que se están quejando porque no le está dando. ¿Y con Dios qué? Y él recibió ese consejo de su suegro y fue de gran bendición. Aquí también los apóstoles dicen en el versículo 3: buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué bueno que los líderes, hermanos, se están dedicando a la oración, al estudio de la palabra, a la predicación de la palabra, porque es necesario que un líder de Dios gaste harto tiempo en la presencia del Señor, para que el Señor le dé sabiduría, para que luego lo dé a los hermanos, para que luego lo dé a la iglesia, y que no se esté ocupado en quehaceres, en cosas, y que se pueden buscar otros hermanos y que puedan hacer este trabajo. Y así el enemigo no va a meter estorbos allí, no va a poder hacer que los hermanos se debiliten porque no están en la presencia del Señor, no se están estudiando. Por eso es que hoy en día se ha dicho, y en una encuesta, que muchas congregaciones, pastores, se están muriendo a temprana edad de infartos al corazón. ¿Por qué? Porque están llevando demasiadas cargas, están haciendo muchas cosas ellos solos, queriendo hacerlo todo, queriendo hasta abrir y cerrar la puerta de la iglesia, no dejando que otros desarrollen ese don que Dios les ha dado. A todos Dios nos dio el Espíritu Santo, amén. Todos tenemos dones, todos los podemos desarrollar, así que qué bueno que, así como Moisés recibió ese consejo, y aún lo vemos en los apóstoles también poniendo a prueba este consejo, hay sabiduría en todo esto. Que el Señor nos bendiga, hermanos.
Algo más sobre la puesta de las gafas, ¿verdad? Estaba leyendo acá que como fortalezas de liderazgo. Y una cosita que me llamó la atención mucho en lo que el hermano Oscar leyó es en Éxodo 17, como Aarón y Ur sostenían las manos del líder anciano, de su líder viejo, ya agotado. Lo que quisiera, hermano, es como canalizar este pensamiento a la asamblea misma. Yo creo que una de las cosas que le da fuerza al liderazgo es la asamblea misma. ¿Qué está haciendo, qué estamos haciendo nosotros como asamblea con los líderes? Hermano, nosotros muchas veces, los creyentes, nos recostamos sobre los líderes. y los dejamos que ellos hagan todo. Y como ellos son los líderes, entonces no se enferman, ni se cansan. Como ellos son los líderes, así el hijo se le esté muriendo, o la mujer se le esté muriendo, él tiene que sonreírme, y tiene que llegar a la iglesia contento y alegre, y con buen mensaje, y con ánimo, con fuerza. Hombre, hermano, no. ¿Cuántas veces ignoramos el sufrimiento de los líderes? A veces no estamos pendientes de los líderes que están sufriendo, que necesidades están pasando. ¿Cómo podemos entonces nosotros apoyar y estimular y motivar a los líderes en nuestra asamblea para que sean fuertes, sea un liderazgo fuerte? Hombre, qué bueno estar pendiente de los líderes, si están enfermos, qué necesidades tienen en su casa, cómo está su esposa, cómo están sus hijos, ¿cierto? Me parece que eso es importante. De eso nos habla, creo que, pues, canalizando este pensamiento de que Ur y Aarón sostuvieron las manos del líder. Creo, hermanos, que puede canalizarse así, que ahí están los otros hermanos para fortalecer el líder. Ahí está la hermana, la hermanita. No diga, yo estoy muy joven para ayudar en un liderazgo, a fortalecer el liderazgo. Yo estoy muy niño, yo estoy empezando. Yo estoy muy viejo, estoy muy pobre, no tengo nada en qué ayudar a fortalecer el liderazgo. Hermano, no digamos eso. Qué bueno que un grupito de niños y de jovencitos, eso fue muy hermoso en Puerto Boyacá. Cómo en Puerto Boyacá los jovencitos y los niños nos animaron tantas veces a nosotros. ¿Cómo nos animaban? Llegaban a la casa a las 2, 3 de la mañana con una serenatica ahí los niños y los jovencitos, a cantar una serenatica ahí con una guitarrita y una panderetica. Hombre, que uno se despertaba. O si estaba desvelado por algún pensamiento de una necesidad, hombre, eso lo llenaba uno. Eso lo llena uno, ¿cierto? Saber que los niños de la asamblea, que las niñas, que los jovencitos tienen como ese aprecio al trabajo de los hermanos ancianos, de los líderes. ¿Cuántas veces, muchas veces llegaron a mi casa con algo, con una, hermano, reciba esta bolsita de parte del Señor? La familia tal le manda esta bolsita con usted, para usted. Una bolsita con unos cuadritos de jabón, una libita de arroz, un cuartico así de aceitico, de aceite de 1,000 pesos, 1,200. Hombre, pero ¿cómo que esa familia tan pobrecita que viven por allá en ese rancherío, en los bajos del Magdalena, sacan estos 5,000 pesitos? Para comprar una libra de arroz y comprar un frasquito de aceite y un cuadrito de jabón, eso lo llena uno, eso lo hace sentir a uno que estamos unidos y que el liderazgo se fortalece. Hermanos, pero donde hay esta despreocupación, donde se ignora los líderes, los ancianos, donde se ignora, donde a veces se les coge odio, rabia, donde a veces se les coge antipatía, hermano, el liderazgo va mal, ahí va mal. Como iglesia local, aquí hay representación de varias asambleas. ¿Qué me motivó venir donde los hermanos de Sevilla? La hermana María Eugenia me dijo, hermano Jesús, venga y nos visita, yo le doy para el pasaje, venga, si no tiene plata, yo le doy para, yo vendo una marrana, una gallina y le doy para el pasaje, pero venga y nos visita. Y yo hasta aquí de trabajo, ocupado en Ibagué, pero con varias veces llamando a la hermana y el hermano Gerardo, me voy para Sevilla. ¿Qué es lo que motiva el liderazgo? Y por otro lado, no trabajemos solos, como el hermano Oscar nos enseñó. Enseñemos a la asamblea, hermanos, a ofrendar, a los niños, a dar, a motivar, enseñemos de los recién convertidos a que pueden hacer algo para la obra del Señor, para el líder. Miremos cómo andan los siervos del Señor, ¿cierto? Si tienen zapatos, o si andan ya en las medias. Miremos cómo andan los siervos, si ya tienen camiseta o no tienen ya cuellos en las camisas. Miremos cómo andan los siervos del Señor. Estemos pendientes de eso. que nosotros los siervos del Señor en las asambleas no son cuerpos gloriosos, se cansan, se enferman, tienen hambre, y los hijos y la mujer también. Hermano, no estoy contradiciendo lo que Oscar dice, que no estamos trabajando por recibir ofrendas, pero es una situación que tenemos que enseñar, aprender a motivar el liderazgo y a fortalecer. Creo que eso fortalece mucho a los líderes. ¿Cuántas veces usted le ha mandado unas rositas, un clavelcito, una tarjetica a los hermanos ancianos? ¿Cuántas veces usted lo ha llamado? ¿Cuántas veces usted le ha dado una palabra de aliento, le ha mandado un cuadrito con un mensaje, una tarjetica a los líderes? ¿Usted lo ha hecho? No tiene que responder acá. Pero, hermanos, siento que esto fortalece a los líderes en la asamblea. Si no lo ha hecho, seamos agradecidos con nuestros hermanos ancianos, nuestros hermanos pastores que han venido a Colombia, que han estado en las asambleas al frente de ellas. Que el Señor nos bendiga.
El almuerzo ya casi, hermano, ya casi. Unos 6 minuticos, hermano, ¿le parece? Ahí terminamos por el almuerzo.
Quiero invitarlo a que vean un versículo en Romanos. Hay 3 porciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde encontramos listas de dones. Y esta es una, en Romanos 12. Hay una... Romanos 12, 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Dios reparte diferentes dones a diferentes personas, y hay varios allí: profecía, servicio, enseñanza. Versículo 8: el que exhorta, ¿cómo lo debe hacer? ¿Qué debe hacer el que tiene el don de la exhortación? Pues exhortar, ¿cierto? El que tiene el don, de generosidad, para repartir, ¿qué debe hacer? Debe repartir con, ser más amplio, bien amplio. El que preside, ¿qué es presidir? ¿Qué es presidir? Hermanos, presidir es liderar y es un don que Dios ha dado. Yo antes pensaba que todo era igual, y entonces que los que organizan un campamento, que un año lo hagan estos, que el otro año a este, y nos repartimos por turnos, que todo lo hagamos. Y no, Señor, no todo el mundo tiene el don de organizar campamentos. ¿Sí? Dios ha dado al cuerpo diferentes elementos. Y cuando Dios le ha dado pies al cuerpo, es para que el cuerpo, para que los pies anden y carguen el cuerpo. De pronto uno es capaz de andar con las manos, pero muy, muy cortico, pues, uno ya se cae. Si Dios lo ha hecho a usted pie, cargue el cuerpo y siga andando. Lo cierto es que yo creo que todo cristiano sincero desea servir al Señor. Pero más de un hermano o una hermana desea servir, pero como que no encuentra cómo, como que no haya, no sabe cómo la cosa. Pero hay hermanos y hermanas que tienen visión y arranque. Hermano y hermana, si usted Dios le ha dotado con esa visión y arranque para ver qué es lo que necesita hacer en la obra, para ver qué es lo que Dios está diciendo para la obra, como que usted tiene una visión para eso. Hermano, el versículo aquí, versículo nos dice, versículo 8, el que preside, que lo haga con solicitud. En otras palabras, pellízquese, arranque, lidere. Moisés podría decir, como hay millones de judíos o no sé cuántos habían, que lo hagan otros. Pero no, todos están esperando que llegara Moisés y Aarón. Y si Moisés se hubiera quedado allá en el desierto cuidando las ovejitas, quién sabe si los judíos todavía estarían en Egipto, quién sabe. ¿Sí? Pero Dios lo utilizó, él fue la chispita y detrás de él se vino un pueblo. Vamos a mirar unos versículos aquí para terminar en Hebreos 11, que nos habla de Moisés y su liderazgo desde una perspectiva del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11. Usted bien sabe que en Hebreos 11 encontramos una variedad de retratos de hombres y de mujeres de fe, ¿cierto? En Hebreos 11. Aquí llegamos a Moisés, versículo 23. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no terminó en el edicto del rey. 24. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo al rey, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estos versículos son bien jugositos, pero por cuestión de tiempo le quiero mostrar, son 3 cualidades de liderazgo que se resaltan en estos versículos. Moisés fue criado en Egipto, estudió en las universidades y se vistió como el nieto del faraón. Con corbata, chaqueta, pelas, cosas que iban con eso, un reloj de Nike, todo eso. Y el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos. Para Moisés liderar al pueblo de Israel, él tenía que identificarse con el pueblo de Israel. No es cuestión de los líderes por allá arriba, ves allá y viendo pues allá como tratando de manipular al pueblo. Para liderar un grupo de damas hay que ser una dama entre las damas. Si usted quiere liderarlas pero no quiere lavar una olla, no, es que son para las otras damitas, yo soy la líder de las damas. Si usted cree que es que yo soy un líder de los varones y no me quiero ensuciar las manos por ahí barriendo después de la conferencia. Es que yo soy un líder de la alabanza y yo no me quiero enredar por ahí comprándole las cuerdas que se revienten a la guitarra. El líder tiene que identificarse con el pueblo y Moisés lo hizo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Segunda enseñanza del liderazgo, el liderazgo tiene un precio. Los líderes del mundo quieren liderar para beneficiarse de los seguidores. El líder cristiano sirve y paga un precio. Moisés vivió oliendo nalgas de ovejas por 40 años. Moisés siguió otros 40 años con los resabios del pueblo de Dios que lo criticaban y todo eso, pudiendo estar en Egipto montando camellos y camellos de los buenos. Si usted quiere liderar en cualquier ministerio, si Dios lo ha llamado a liderar, identifíquese con los que va a liderar. Y segundo, esté dispuesto a pagar un precio, porque hay un precio que pagar en el liderazgo. Y por último aquí, versículos 26 y 27, nos dice algo de la visión de un líder. El pueblo, los que seguían a Moisés, estaban preocupados por agua, preocupados por carne, preocupados por las cebollas de Egipto, preocupados una cantidad de cosas. ¿Y dónde estaba la mirada de Moisés? Tenía la mirada mirando al invisible. Tenía mirada, dice ahí versículo 20, mirando el galardón, mirando las promesas del Señor, lo que Dios tenía prometido. Hermanos y hermanas, si usted y yo vamos a liderar en cualquier cosa, en la asamblea, algún ministerio, entre niños, lo que sea, necesitamos tener una mirada que mira más allá que los que miran los demás. Mientras el hermanito y la hermanita están peleando por una cebolla, peleando por el agua, que no sé qué, por esas cositas, tiene que estar mirando, hermanos, en medio de este trabajo, estamos ayudando a establecer una nueva asamblea. Estamos tratando de levantar niños para la gloria de Dios. El líder necesita estar mirando un poco más allá de los que está liderando. Estas son palabritas, hermanos, para usted, hermano y hermana, que Dios le ha dado a usted un don de, dicen en Romanos 12, de presidir. No le saquemos el cuerpo. Ah, que eso es muy cansón, que lo critican a uno. Sí lo critican a uno. Pero si Dios lo llamó a eso, hermano, el que preside, con solicitud. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por el alimento espiritual que tú nos has dado esta mañana. Señor, tú hablas por tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros de una manera diferente porque tú conoces nuestra necesidad. Queremos darte gracias ahora por los alimentos que tú nos provees, Señor. Pedimos la bendición sobre las hermanas que han madrugado a prepararlo. Los hermanos que han mercado ayer y hoy, Padre, pedimos una bendición sobre ellos y que bendigas el alimento y el tiempo de comunión cristiana que pasemos juntos en estos momentos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.